Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Hola, buenas tardes. Saludos de Ignacio Moll. Ya es jueves y como en cada mitad de semana tienen aquí su cita con el turismo en la 103.0 de la FM. Estamos en pleno verano, una fecha clave para las vacaciones y por supuesto para disfrutar del medio ambiente y de la naturaleza. Pero también es una fecha en la que los guardas forestales tienen que estar muy alerta, es la época de riesgo para nuestros campos, calor, poca humedad, viento, la verdad es que es un auténtico caldo de cultivo. Lamentablemente, todos aún recordamos el año pasado ver la foto satélite de las islas echando humo, como quien dice, y queremos saber cómo afecta esto al turismo. Eso es lo que trataremos de averiguar hoy con nuestro invitado en nuestro espacio. Pero no solo eso, hablaremos también de los secretos de nuestras cumbres, de otros grandes atractivos turísticos que tiene nuestra isla y sobre todo el interior y las alturas de ella. ¿Sabían que aún quedan pastores nómadas? O sea, que existe pastoreo nómada en Gran Canaria. Yo hasta hace un tiempito no lo sabía. También hablaremos de los senderos, de los caminos reales, de las aulas de la naturaleza. En definitiva, no se vayan porque hay mucho que descubrir hoy en las alturas. Por cierto, lo haremos con Carlos Velázquez. Carlos Velázquez Padrón, técnico de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y antes, si les parece, repasaremos la actualidad informativa con el vigilante del faro, como siempre, de mano de mi compañera Jezabel Artiles.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El vigilante del faro.
Semana complicada para el sector turístico y movidita. Hemos comenzado la semana con resaca de visita del secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida. 68 millones de euros es el primer monto de las primeras actuaciones del Consorcio de Rehabilitación del Sur. En el ámbito político, el Cabildo, agente principal de este consorcio, pide más implicación al gobierno de Canarias. Politiqueos aparte, las actuaciones de esta primera cuantía son las siguientes. Son 11 actuaciones que hacen referencia a la avenida de Tirajana, a la reconversión de la Gran Canaria 500 en Vía Parque, la remodelación de las avenidas de España y Estados Unidos, la remodelación de vías y enlaces que acometen a la Gran Canaria 1, la remodelación de la sección de la avenida Alférez Provisionales con incorporación de un nuevo carril bici, la pasarela peatonal sobre la avenida Alférez Provisionales para dar continuidad al Paseo Costa Canaria, la remodelación de la sección de la avenida de Italia y Gran Canaria, el carril bici en varias avenidas, la plaza Miramar y Gran Canaria peatonalizadas, ajardinadas y con aparcamiento soterrado, la ampliación de jardines en Plaza Granada y aparcamiento soterrado y por último la dotación de servicios en las dunas de Maspaloma. Además, esta semana la Consejería de Turismo ha firmado el inicio de obra o acta de replanteo de la rehabilitación de senderos y de la ermita en Montaña Las Tierras en el Vallanco de Guayadeque, por importe de 518.760 euros. A eso le sumamos que está pendiente de licitación la obra del Museo del Agua y el Azúcar, por un importe de poco más de 530.000 euros. Y escuchamos los Eagles y el Hotel California, un tema que nos viene muy al pelo. Hablando de remodelación, el Hotel Iberostar Costa Canaria abre sus puertas tras permanecer 3 meses cerrado, ya que se ha sometido a una reforma cuya inversión ha ascendido a 2,3 millones de euros. Con esta reforma, la cadena ha adaptado el establecimiento en su concepto solo adultos. Este cuatro estrellas, ubicado en la playa de San Agustín, en Gran Canaria, y que cuenta con 246 habitaciones, propone una oferta de actividades deportivas y de ocio, pensada exclusivamente para una clientela mayor de 14 años que quiere disfrutar de unos días de descanso. Pero no todos son buenas noticias. Durante el primer semestre del año había 9.100 agencias de viaje conectadas a Amadeus en España, lo que representa un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo de 2007. Este dato supone una clara inflexión en un sector con grandes crecimientos en los últimos años. Pero según muchos agentes, lo peor está por llegar, ya que se espera una oleada de cierres de agencias de viajes en septiembre. Y si las agencias se resienten, también las aerolíneas. Ayer nos despertábamos con un varapalo. Spanair recortaba su plantilla en 1.100 de los 3.800 trabajadores que tiene y cancelará 9 rutas para hacer frente a la crisis del sector aéreo. California. La dirección de Spanair informa de que asegurará la rentabilidad de la compañía con este plan. Durante las próximas 10 semanas habrá reuniones de diferentes grupos de trabajo de cada área para determinar qué puestos de trabajo son prescindibles y cuyos resultados se discutirán luego con los sindicatos. El objetivo es que en el mes de enero se ponga en marcha el plan. Por cierto, ninguno de los vuelos cancelados tiene vinculación alguna con las islas. Tenemos además otro anuncio. Ryanair comenzará a operar una nueva ruta entre Fuerteventura y Londres. Lo hará a partir del próximo 28 de septiembre, con lo que ya suma su 10ª ruta abierta desde la isla Majorera, que contará con 3 frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados. Hitchhiked away across USA. Y es que seguimos de moda. El primer semestre del año se ha cerrado con un incremento del 3,18% en la llegada de turistas extranjeros a Canarias. De momento parece que resistimos el temporal. Además, hoy en este Vigilante del Faro nos vamos a hacer eco de una noticia de tribunales. Un empresario gomero ha sido condenado a 2 años de prisión por el caso de corrupción urbanística en Chereda. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo? Pues el hombre ha sido condenado por la construcción de un hotel presuntamente ilegal en el interior del Parque Natural de Majona, en la zona conocida como Casa de Encherada, en La Gomera. La pena aplicada al empresario incluye una multa de 6 euros diarios durante 6 meses, además de inhabilitaciones por 2 años y la demolición de las obras ejecutadas sin licencia. Nosotros hablaremos hoy del cuidado del medio ambiente, de la peculiaridad de la cumbre, y lo haremos con un técnico especialista.
Bungalow 103 with Ignacio Moll. Bueno, pues hace una semana hablábamos con Isidro Ramos Vega del interés que suscita en ciertos turistas el arte y el patrimonio histórico. Hablamos de lo que podría ser nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria si nos propusiéramos hacer de ella una capital de arte y de cultura. Se podría convertir en un referente internacional y, como decíamos la semana pasada, también un imán turístico si sacáramos a la calle todos los tesoros que tenemos ocultos en museos, en casas, en almacenes. Hoy vamos a hablar de otros tesoros y ya tenemos a nuestro invitado aquí, lo tengo sentado a mi izquierda. Hoy vamos a hablar de la naturaleza como bien de interés turístico. Y para el que no lo sepa o no se lo imagine, Gran Canaria tiene una gran naturaleza. Lo digo por lo de Gran Canaria. Para hablar de la naturaleza hemos invitado a nuestro programa a Carlos Velázquez Padrón, como dije antes, ingeniero forestal. ¿Me equivoco?
Ingeniero de montes,
pero bueno, ingeniero de montes.
No tengo titulitis.
Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Carlos trabaja para la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.
Sí.
Cierto. Y Carlos sabe mucho de bosques. Aunque él llame montes, él sabe mucho de bosques, entre otras razones porque, si no recuerdo mal, y estoy recordando, cursó sus estudios en la Universidad de Friburgo, en la Selva Negra, en Alemania.
Hombre, yo creo que después de 9 años en Alemania, en la Selva Negra, algo se me tiene que haber quedado,
¿no? Hombre, lo de Selva Negra suena a tupidito, tupidito. Sí. Pues, Carlos, bienvenido al programa y bueno, si te parece vamos a hablar de la naturaleza. Hemos titulado el programa con el nombre de los pastores, o sea, pastores nómadas, naturaleza y turismo. ¿Crees que para la industria turística es importante tener un entorno natural cuidado y bien mantenido?
Hombre, yo creo que si ya desde hace tiempo se viene diciendo que un destino turístico pues debe tener unos cánones de conservación de naturaleza, ahora que cada vez más importante pues los problemas ambientales, el tema de la capa de ozono, el calentamiento, pues creo que de verdad o nos los creemos nosotros y se lo hacemos ver al turista, o mal nos va a ir.
Mal, yo espero que no nos vaya mal. Mira, Carlos, Gran Canaria es reserva natural de la biosfera, un sello que concede la UNESCO desde hace 2 o 3 años, ¿no?
Sí, me parece alrededor de 3 años. Hay que decir que es la mitad de la isla, es decir, la zona oeste-suroeste, que es también la menos habitada, de una forma la más conservada, porque como hay menos actividad económica, pues se ha mantenido pues en unos parámetros de conservación muy aceptables. Y entonces, en su momento, el Cabildo de Gran Canaria vio la oportunidad de la idoneidad de darle ese sello de calidad ambiental a esa zona de la isla. Hay que decir también que la idea no era quedarse ahí nada más, sino de alguna forma que ese mensaje de conservación y de posible interacción entre el ser humano y la naturaleza se extendiese al resto de la isla. Es de alguna forma pues el deseo que tenemos todos los que trabajamos en medio ambiente.
De todas formas, si yo no recuerdo mal los datos, y una vez los barajamos tú y yo, recuerdo, hablábamos que en ese, me parece que era un 43 o un 46% de la superficie de la isla, que son unas 66, 67 mil hectáreas, sí. Vivía un 5% de la población.
Sí, claro.
Y el otro 95% vivía en la otra mitad de la isla.
Claro, si de alguna forma expresásemos en forma de puntitos rojos lo que es la densidad de población de la isla, pues veríamos que todo el norte es como una rafa de perdigones, ¿no? Porque está toda bastante densamente habitada, no solo la zona de costa, sino también las medianías, ¿no? La zona de Santa Brígida, San Mateo, Tafira. Y si ya nos vamos a la zona costera, pues lo que es el cinturón desde Agaetes, Arucas, Las Palmas, llegando pues hasta el sur de la isla, vemos que ahí se concentra pues eso, el alto porcentaje de la población de esta isla.
De todas formas, la proporción de área protegida es altísima por habitante.
Sí, ya de por sí las Islas Canarias, por su origen volcánico, su aislamiento, su benignidad de clima, que hace que también se hayan mantenido una gran cantidad de especies vegetales y animales que no están en otras partes del planeta, han derivado en que se vea que es importante conservar ese patrimonio. Entonces, ya de por sí, Gran Canaria cuenta con una superficie bastante amplia de espacios naturales protegidos. Con lo cual, ese denominativo de reserva de la biosfera le viene añadido a una superficie que en gran parte pues ya tenía algún rango de protección.
Yo lo decía comparativamente, si no recuerdo mal, es el porcentaje es 8 veces mayor que el del resto de España. Uh-huh. Y 5 veces mayor que el resto de Europa, con lo cual sí, hay un alto nivel de protección.
Claro, tú tienes que ver que, aparte de esas características específicas que he citado para Canarias, nos salva el relieve tan abrupto que tenemos. Entonces, hombre, nos salva en parte, por otro lado, pues una limitación para las actividades económicas, pero sí hay que decir que ha posibilitado el que tengamos pues todavía formaciones vegetales muy importantes, zonas con unos paisajes insólitos que no se hayan deteriorado, y eso pues hoy hay que verlo positivamente, porque nos ha llevado eso a poderlo proteger y en el futuro a fomentarlo también y compatibilizarlo con las actividades económicas.
Ser reserva de la biosfera, Carlos, ¿es un sello, un galardón, un reconocimiento? ¿Qué es?
Mira, en principio es una constatación de que tienes un espacio donde es posible el que cohabite la protección de los valores naturales y también los valores económicos. O sea, es una constatación nada más, es un sello que da la UNESCO, pero que entendemos que no se debe quedar ahí. Es decir, debe ser el punto de partida para fomentar mucho más esa interacción ordenada entre la conservación de los valores naturales y las actividades económicas.
¿Y qué implica, qué obligaciones conlleva tener ese reconocimiento?
Mira, en principio lo que conlleva es a mantener de alguna forma pues ese paisaje, esos valores, y después también lógicamente a fomentarlos. Es decir, si tú tienes personas, tú hablabas de pastores nómadas, nosotros hablamos de pastores trashumantes, pues tienes todavía una actividad de personas que hacen la trashumancia, que ya prácticamente en Europa pues eso se ha extinguido. En la península todavía hay pastores trashumantes, en Canarias y sobre todo en Gran Canaria quedan. Pues el que tú tengas esa actividad que es muy respetuosa con el medio, porque lo que hace es que cuando tú ya una zona la has utilizado, en vez de esquilmarla, migras a otra zona en la isla, de tal forma que permites que ese pasto se recupere. Pues bueno, si tú tienes esa serie de valores, está claro que no te debes quedar ahí, sino que tienes que intentar mejorar las condiciones de vida de esos pastores, y que no sean pastores del siglo XVIII, sino del siglo XXI, ¿no? Entonces, es un reto que va más allá y no simplemente una constatación.
¿Y ser reserva de la biosfera es solo serlo o también hay que gestionarlo? O sea, ¿implica que haya un ente, un organismo que se encargue de preservarlo?
Sí. Hay que decir, y me parece que sé por dónde vas, ese es el siguiente paso.
Yo creo ¿Pero que me la... has mirado la sonrisa?
¿Eh? O me has mirado no, que te conozco ya, hombre. No es la primera vez que hablamos. No, quiero decir, está claro que no es simplemente un sello, un diploma. Es verdad que en un principio se quiso hacer ver o se le dio demasiada importancia que fuese un sello, y te voy a explicar por qué. Toda la declaración de espacios naturales en Canarias ha sido en parte un poco traumática. ¿Por qué? Porque así había una serie de actividades de montaña que podían estar más o menos reñidas con la conservación. Yo creo que no tanto, pero para algunas personas pues sí parecía que podía estar reñida. Entonces se pusieron una serie de limitaciones en la declaración de espacios naturales. Hubo una contestación por parte de la población, un poco bajo la filosofía, oye, en la cumbre no me dejas tocar una teja de mi casa, pero en cambio en la costa, que venga cualquiera, se construye un hotel y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces lo primero que hubo que hacer antes de la declaración es convencer a nuestros paisanos de que ese sello no les iba a suponer ninguna merma en su posibilidad de actividades económicas, sino todo lo contrario, que se podían potenciar siempre que fuesen sostenibles. Entonces el problema es que me da que gastamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en ese acto de convencer a las personas que vivían en el medio, y nos olvidamos un poco, o hasta ahora nos hemos olvidado, que hay un día después, y ese día después hay que decir claramente que está por llegar. Es decir, todavía, por ejemplo, no hay un ente de gestión de la reserva.
Sí, se habla de un comité de gestión, de la falta de un comité de gestión. No, tampoco saben el modelo, por lo que he leído, el modelo o la estructura de ese ente de gestión. Y claro, han pasado 3 años casi.
Sí, sí. Por eso, yo creo que nos quedamos de alguna forma embobados con ese sello. Oye, qué bien, se hizo un esfuerzo muy importante. Eso siempre te lleva después a que, oye, el día después, que es lo complicado, porque todos lo sabemos, ¿no? Inaugurar algo es muy fácil, mantenerlo es lo complicado, ¿no? Y también, permítame que sea un poco mordaz, lo que ha pasado también es que, como era algo que venía del equipo anterior, es un poco como con el palo ese que tenemos desnudo aquí al lado, de verdad, de la bandera.
El mástil.
Sí. Que quieras que no, pues oye, pareció que era eso, como un logro de la corporación anterior. Oye, siempre te cuesta más mantener algo que hicieron otros que no, pues, inventarte algo nuevo. Yo creo que también puede haber algo de eso, ¿eh?
Pero bueno, ya te digo que están, que si un consorcio, que si un comité de gestión, que si la península recomienda un comité de gestión, aquí se ha hablado de un consorcio. O sea, yo creo que lo importante es que haya algo.
Sí, estoy de acuerdo.
Algo, y lo importante es que se mueva.
Mira, sobre todo que es que tenemos que ver el gran potencial que tiene. Es decir, yo te aseguro que si en Suiza hubiese todavía pastores trashumantes, vamos, los llevarían en volandas a todos lados, les pondrían todas las facilidades del mundo, el queso tendría un precio especial simplemente porque haya personas que conserven esa actividad, o por ejemplo el carboneo también, que es una actividad que todavía se mantiene en la zona de la reserva. Entonces tenemos que ver que es un potencial, y si vamos a enganchar un poco con el turismo, esto bien explicado a los turistas, que a un turista alemán, el que tú hables de carboneo o de trashumancia le suena al siglo XVIII, el que todavía esas actividades se mantengan, pero no de una forma residual, sino de una forma digna, decir, oye, estos son nuestros carboneros, nuestros pastores del siglo XXI, eso es un añadido tremendo, que por ejemplo, oye, el día que se desarrolle el norte de África, pues a lo mejor no se podrá decir, porque oye, detrás tienen el desierto a lo mejor, y no tienen esas actividades ancestrales que aquí se han conservado.
Fíjate lo exótico que es, que puede ser ver un tuareg, ¿no? Uh-huh. En África, sí. Y dices, mira, pues nómadas, aquí uh-huh. decimos transhumantes, uh-huh. bueno, sí. Pero puede ser igual de atractivo, quizás haya que venderlo mejor.
Claro.
Pero no solo esto, Carlos, si me permite, sino también lo que es planificar la integración estética de todos los elementos que conforman nuestras cumbres, o sea, las mismas vallas de protección de las carreteras, pues me parece que hay una planificación para mimetizarlas, sí. Hay un proyecto para mimetizarlas en tono madera o algo así. Sí. Conocemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Timanfaya, que borró las rayas blancas del asfalto para mimetizar el asfalto con lo que es la lava volcánica. Uh-huh. Yo creo que hay un montón de acciones adicionales, paralelas, simultáneas, que se pueden llevar a cabo justamente para que el turista se dé cuenta que está en un sitio especial.
Claro, pues es lo que pasa, Ignacio. Que yo creo que todavía no hemos descubierto el potencial que tiene nuestro medio ambiente. A fin de cuentas, se reduce después a presupuestos, a programas, y todos pues vemos que hay que tener buenas carreteras, que hay que desentar las playas, los paseos, pero todavía no hemos descubierto ese potencial que tiene nuestro entorno, nuestro medio ambiente, y para el turismo, y que nos hace diferenciarnos de otros destinos, y eso lleva inversión. Entonces, nuestro consejero, por ejemplo, es una frase que ya... pues me parece que todo el mundo se lo ha oído, y es que de alguna forma en el medio ambiente somos todavía una María. Pensamos que está ahí, que lo hemos heredado, pero que nos viene de alguna forma gratis, y que es gratis su conservación y su mantenimiento. Y lo que está claro es que hay que potenciarlo, es decir, estamos lejos de lo que debería ser nuestro medio ambiente.
En nuestro primer programa, Carlos, hablábamos con José Antonio Sosa Díaz Saavedra, que es catedrático de arquitectura en la universidad, y al final llegamos a la conclusión de que habíamos sacrificado, hemos invertido la zona del sur, la zona, digamos, de las mejores playas, para montar allí nuestras fábricas, uh-huh. las factorías, sí. Pero no hay que olvidar que no solo de eso va a vivir Gran Canaria, sino de lo que hay fuera de, claro, la fábrica,
claro.
Que es la naturaleza, la cultura, como dijimos la semana pasada, y muchos otros productos y factores que son clave. Entonces, por eso te agradezco lo que estás comentando. Carlos, ¿qué otras islas recuerdas? Creo que más o menos yo las podría citar, pero ¿qué otras islas son reserva de la biosfera?
Pues mira, el Hierro es reserva de la biosfera. Lanzarote también, me parece que fue la primera reserva de la biosfera que hubo en Canarias, me parece que es en su totalidad la isla.
Más el archipiélago,
sí,
Chinijo.
Me parece que también, sí, también está incluido. Y La Palma también es reserva.
Pero hay una que es solo una zona, aparte de Gran Canaria, ¿no?
¿O sí,
solo...
La Palma me parece que es en la zona de Los Tilos, en el norte, toda la zona de bosque de laurisilva que hay ahí, que está muy bien conservado.
¿Y se puede perder esta denominación de reserva de la biosfera, lo sabes?
Sí, me parece que hay unas auditorías con cierta periodicidad, no sé si es cada 2 o cada 3 años, y lógicamente, ya digo, sin ser yo experto en reserva de la biosfera, qué papo decirlo de paso, ¿no? Pero si está claro que no, por lo que sea, no se mantiene una serie de requisitos, y me parece que un requisito tiene que ser la gestión, no vale simplemente decir, no, es que el paisaje sigue tan bonito como hace 3 años. No, si no se ve que hay avances, porque está claro que lo que quiere la UNESCO no es que se mantenga todo como está, sino que se mejore y que se siga ahondando en esa condición necesaria que es la interacción entre el ser humano y la naturaleza. Entonces yo creo que se puede perder. Me parece que ha saltado a los periódicos también por la oposición. Yo no creo que sea el tema tan radical, porque no... Hombre, tiene consecuencias bastante graves el que te den un sello y después te lo quiten. Pero imagino que algún tirón de orejas tendrá que haber.
Hombre, esta semana leíamos en la prensa también un tema de basuras en los campos, y en ese sentido yo creo que nos viene una auditoría y resulta que el campo está lleno de basuras y, bueno, se nos cae el pelo.
Sí, pero bueno, el campo, desgraciadamente, no es que esté ahora lleno de basura, sino lleva bastante tiempo lleno de basura. A lo mejor lo que ha faltado, todavía no se ha puesto en práctica, es la última campaña de limpieza. Ahora, lo que está claro es que lo que tenemos que intentar invertir de aquí a poco es que siga generándose basura. Es decir, lo que no es lógico es que la gente no le cueste llevarse las latas de cerveza a un asadero, pero después la basura, que pesa un 5% de lo que pesaba el contenido, pues que no se lo quiere llevar a su casa.
Lo
¿no?
dejan allí. Carlos, tú hablabas antes de... Fui yo el primero que habló, tú seguiste, del pastoreo de la transhumancia. Yo creo que es un buen punto para hablar de las actividades humanas, digamos, la industria del campo. Toda esta actividad que se realiza en el entorno natural, no solo de la Reserva de la Biosfera, sino, uh-huh. a mí me ha gustado llamarlo nuestras cumbres, pero bueno, sí. es todo el interior de la isla, están medianías también. Este pastoreo, ¿todavía hay pastores?
Sí, la verdad es que todavía, cada vez quedan menos, siempre se oye el que puede decir este pastor o este otro pues ya ha dejado la actividad porque no tiene nadie que...
Pero van de un lado a otro y duermen en la intemperie, ¿o cómo es esto?
No, mira, muchas veces suelen tener pastos de verano y pastos de invierno. Entonces ellos tienen su vida organizada, incluso si tienen niños en edad escolar, organizan de que la mitad del curso la pasen en un colegio, en la zona donde más o menos tienen los pastos cerca, y después la otra mitad del curso en otro lado, ¿no? O sea que en ese sentido también hay una cierta flexibilidad.
Y se encuentra esta gente con, o sea, que va moviéndose por el campo y se encuentra, pues, a lo mejor una finca cercada, o sea, o uh-huh. tienen ya rutas establecidas.
Hay una serie de rutas, son lo que se llaman las vías pecuarias, es algo que estamos intentando...
¿Vías pecuarias?
Vías pecuarias, sí. Uh-huh. Hay una ley de vías pecuarias que es muy importante porque dice que cualquier vía que haya sido utilizada en el pasado o sea utilizada actualmente ya es una vía pecuaria. Entonces le otorga un rango de protección muy importante. ¿Y qué pasa? Que todas las actuales vías pecuarias y las que fueron en su momento son senderos a su vez, fueron caminos de herradura, son hoy rutas de mountain bike. Es decir que estamos intentando rescatarlas, catalogarlas y también deslindarlas para que aquí en adelante quede claro de que son rutas de que no se pueden pues cercar, que no haya ningún, no solo pastor, sino también paseante, que vaya y de pronto se encuentre una verja y no pueda pasar, porque no solo es importante para el pastoreo, es fundamental para el pastoreo transhumante, sino también lo podemos ligar perfectamente a las actividades de ocio y al turismo.
Pero eso implica también mantenerlas.
Claro, por supuesto.
Tú no puedes decir no cerquen esto, pero lo dejamos así.
Claro, pero es que eso es lo que pasa, que es que hay una ley que nos obliga, la ley de vías pecuarias nos obliga a mantenerla.
¿A quién?
Pues en este caso al Cabildo de Gran Canaria, porque somos los que tenemos la responsabilidad, se nos ha transferido primero del Estado y después del gobierno autónomo la gestión de esas vías pecuarias.
Pues dentro de un ratito hablaremos también de los caminos reales, uh-huh. Y yo creo que hay un paralelismo entre estos caminos pecuarios y los caminos reales. Sí. Y entonces vamos a ver el nivel de mantenimiento que tienen. Pero volviendo a las actividades, si me lo permites, también hay carbón.
Sí.
Hay agricultura, hay alimentación en el sentido de quesos, frutos secos, dulces, mucha materia prima como puede ser la carne, las frutas, las hortalizas.
Sí. La verdad es que mira, para lo complicado que se está poniendo todo con la falta de agua... Es todavía encomiable que haya personas que hagan agricultura, que hagan queso, que hagan carbón, ¿no? Yo pienso que detrás de eso va un muy profundo amor a la tierra, ¿sabes? El que haya jóvenes que tienen un trabajo, incluso pues bien remunerado, en la zona de costa, y que se vayan los fines de semana al terruño, a lo que le dejó pues su abuelo, y que todavía hagan, aunque sea agricultura de fin de semana, pero es a fin de cuentas agricultura, que mantiene ese paisaje, eso es encomiable. Y creo que todavía no hemos descubierto la importancia estratégica que tiene. Por un lado, nuestro nivel de autoabastecimiento es de un 8 a 10%. Eso es nefasto. En cualquier país serio es que se darían subvenciones simplemente para que si hay alguna crisis, oye, no nos comamos unos a otros, sino que haya un mínimo y que tengamos un periodo para poder pues tirar para adelante, ¿no? Por otro lado, hablamos de los incendios cada vez que nos asustan más. Oye, pues esos pastores transhumantes mantienen unas vías que si hay... fuego, pues actúan como un cortafuego. Esos pequeños terrenos que...
¿Y como acceso?
Claro, por supuesto. Por
¿Vía
supuesto,
de acceso?
Por supuesto. Lo mismo vale también eso para los caminos reales, ¿no? El que haya todavía personas que trabajan un terreno y en vez de que esté todo lleno de maleza, está lleno de papas o de lo que sea, eso es también un cortafuego natural.
Permíteme sí. un inciso, y no solo eso, sino un atractivo turístico.
Hombre, por
Estamos
supuesto.
Estamos hablando del aspecto también de nuestros campos, o sea, el que un turista vaya en su coche o caminando, o en moto, en bicicleta, como sea, y vea un huertito y un claro. señor trabajándolo, es ver vida,
mira,
ver vida humana en el campo.
Mira, lo que nos diferencia, creo yo, de otras islas, incluso Canarias, es que nuestro paisaje es un paisaje mosaico. Si tuviésemos toda la isla con las formaciones vegetales originales, el acebuche, la laurisilva, el pinar, y no hubiese actividad humana, el turista se daría una vuelta y diría, oye, esto está bonito, pero es regularmente bonito. Ya llevo 5 minutos caminando por laurisilva y es muy bonito.
Pero bueno, ya tengo bastante.
Ya está bien, ¿no? Ahora, que tú veas ese cambio, que veas pues un pedacito de laurisilva, por otro lado, un pastor con su ganado, un caserío, eso le da un atractivo tremendo que hace que la isla sea digna de ser descubierta por el turista. Y bueno, tú te habrás hablado, porque tendrás amigos extranjeros que se dan una vuelta y dicen, oye, yo no me esperaba que esta isla tuviese tanta riqueza, ¿no?
Yo te digo una cosa, el interior de la isla, para todos esos amigos, conocidos y para cualquier extranjero, o persona de fuera de aquí, es una sorpresa. El interior es una sorpresa. Nadie se espera que tengamos lo que tenemos.
Pero Ignacio, eso tiene un precio. Y el problema es que no estamos dispuestos a pagarlo. Es decir, todos, la sociedad en general, el sector turístico también, piensa que muy bien hoy el campesino que está ahí arriba y el pastor y el carbonero, porque sigan, eso tiene un precio y debemos también asumirlo entre todos. ¿Por qué? Porque tiene un valor estratégico, tiene un valor paisajístico, tiene un valor de protección civil. Entonces, la única solución que le veo yo al campo canario y Gran Canario es que veamos que tiene muchas externalidades, muchos beneficios indirectos, y eso de alguna forma hay que compensarlo, porque con el precio de las papas y de los pepinos, con eso no vive el agricultor.
Carlos, un último punto antes de darnos un saltito, que tendremos que hacer un receso en un par de minutos. Los hoteles y las casas rurales. Tenemos en Gran Canaria cerca de 150 casas, viviendas y hoteles rurales, que son alrededor de 800 camas, uh-huh, que se ofrecen, digamos, lejos de los núcleos turísticos tradicionales de playa. Yo creo que esto también es una forma de mantener a la población en el interior, que los pueblos no desaparezcan, que siga, sí, viviendo la gente allí, porque es como una pequeña industria. Claro. Son como pequeños hoteles, claro, nunca mejor, claro, dicho.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Hombre, la pena que el inicio no fue el adecuado, pienso yo, porque ya, desgraciadamente, la agricultura canaria iba muy mal. Bueno, tú has estado también en la Selva Negra y es precioso ver cómo el que te atiende en una casa rural es el campesino, que a su vez pues tiene un par de vaquitas y tiene también su bosque. Es decir, que está totalmente integrado esa actividad turística en la actividad agrícola. Aquí ha sido un poco al revés. Se ha intentado, pues oye, vamos a meter turismo a ver si mantenemos más o menos en pie la agricultura. Y en un principio no fueron agricultores ni pastores los que ofertaron esas plazas, sino pues oye, los tres listillos que, oye, pues mira, que viene el turismo, hay subvenciones, déjame arreglar no sé cuántas casas, déjame comprar alguna. Entonces yo soy un poco crítico con ese inicio, pero todo se puede invertir. Y lo importante...
Invertir quiere decir transformar.
Sí, 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 sí. O sea, cambiar la situación. Es potenciar el campo.
O integrarlo uno con lo otro. O sea, es bien cierto que es muy probable que un pastor tampoco sepa gestionar un establecimiento turístico.
Por supuesto.
Entonces, a lo mejor es buscar una simbiosis entre ambas actividades. O sea, que parte del atractivo de ese alojamiento turístico sea que el pastor está ahí.
Claro, pero que también el pastor reciba algún beneficio.
Evidentemente.
De esa presencia del turismo, que es mucho más suave, que yo pienso que se integra bastante bien. Son personas muy sensibles en general y que no alteran en absoluto la vida de los pueblos.
Y yo te digo una cosa, que ir a un lugar donde en realidad estás como en un teatro, en un escenario, no es lo mismo que estén los actores reales,
claro,
allí.
Claro, claro. Y eso todavía, ese potencial lo tenemos. O sea, tú vas, por ejemplo, me parece que ya hay hotelitos rurales o se ofrecen habitaciones, por ejemplo, en Firgas. Firgas, la verdad, es que es un pueblo muy atractivo y cualquier turista que vaya se va a encontrar con algo real. ¿Sabes lo que digo? O sea, no algo montado ni de cartón.
Pues, Carlos, vamos a hacer un pequeño receso, una pausa. Vamos a darnos un saltito y volvemos enseguida.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El saltito.
Estamos en pleno verano, qué mejor que en esta época del año para darnos un saltito. En este sentido, esta semana nos vamos a nuestra vecina Tenerife y lo hacemos de la mano de Ana Orama, la alcaldesa de La Laguna. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría que en un minuto nos contaras las bondades de La Laguna, de tu municipio.
Primero, que es un casco histórico de los más bonitos que tenemos y quizás una de las joyas desconocidas de Canarias. Tenemos además todo el casco peatonalizado con las tascas y restaurantes abiertos durante todo el día y donde se pueden visitar conventos, iglesias, capillas, patios canarios, y donde además tenemos la costa de Bajamaril, la punta, donde se puede comer el mejor pescadito fresco de nuestros propios pescadores. Y además hay que aprovechar para visitar el Monte de las Mercedes, el punto de biodiversidad más importante de Europa, con 560 especies endémicas y donde tenemos senderos maravillosos que recorren toda Naga. Yo creo que sobre todo en época de crisis económica lo que hay que hacer es quedarse en nuestra tierra, visitar las joyas de nuestra tierra, nuestros paisajes y también nuestros centros históricos, nuestra cultura y nuestro patrimonio. En la laguna no hay excusa para venir, tenemos las mejores papas negras, las mejores ñames, el mejor vino, el queso y sobre todo una gente maravillosa que les va a acoger en esta ciudad de forma excepcional.
Ana Bramas, muchísimas gracias por participar en nuestro saltito. Un saludo a todos los tinerfeños.
Un saludo a todos los canarios y les esperamos en la capital cultural de Canarias y sobre todo en la ciudad más querida, yo estoy segura, de todos los canarios.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, 10 a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí seguimos con Carlos Velázquez Padrón. Yo me sé los dos apellidos porque lo digo desde hace muchos años. Carlos, hemos hablado de las actividades humanas, de la industria, de la pequeña industria que hay en nuestro territorio natural, en las cumbres, incluso en la zona de la Reserva de la Biosfera, porque la cumbre es casi, sí, casi se podría decir que es la Reserva de la Biosfera. También hay fauna y también hay flora.
Claro, esos son uno de los grandes valores que tienen nuestras medianías y cumbres, lo que motivó también pues que gran parte de la superficie se declarase como espacio natural protegido en sus distintas categorías. Y la verdad es que tenemos joyas, ¿no? Eso también es una muestra de que, a pesar de pues ese uso muchas veces intensivo que se ha hecho del territorio, no siempre supone el que se vayan a extinguir especies.
De hecho, están surgiendo nuevas especies, por lo que leo yo.
Bueno, o sea, por lo pronto se están manteniendo. Es decir,
no, pero yo te lo decía en plan irónico, porque el otro día leía que habían encontrado 100 ejemplares de serpientes reales de California.
Ah, bueno, sí, bien, vale.
De eso hablaremos ahora, a ver, bueno, sí, las especies que tenemos y lo que van a durar con todos estos bichos que están llegando.
Sí, esos son, la verdad, efectos colaterales de la globalización y ya entraremos de forma más profunda. Pero lo que está claro es que las Islas Canarias en su totalidad y Gran Canaria también, pues tienen un nivel de especies endémicas que solo hay aquí, que la hacen digna pues de observarlos, de valorarlos como se merecen y de protegerlos. Te voy a poner simplemente una cuestión anecdótica. No sé si a lo mejor habrás oído hablar del halcón de Leonor, pero es una especie muy curiosa que migra entre las Canarias y Madagascar. Es decir, cruza por todo el Mediterráneo, el Mar Rojo y baja hasta Madagascar, pasa el invierno a Madagascar y viene a Canarias a criar. En septiembre más o menos llegan al archipiélago Chinijo, crían en colonia, se han adaptado y crían tan tarde porque es cuando coinciden las migraciones de pájaros que vienen de Europa, vienen por el Atlántico, llegan cansados a las islas y los halcones en ese momento se hacen un verdadero festín. Pues muy bien, antes...
Porque se comen a todas estas aves.
Hacen una selección, se comen a las más cansadas, ¿no? Y las más vivas, pues, siguen ahí, ¿no? Es selección natural. Pero lo curioso es que antes de que arriben a esas zonas de crías en el archipiélago Chinijo, pues se reparten por algunas islas y, por ejemplo, en Gran Canaria, en la zona de cumbre, en algunas zonas se pueden ver. Es un espectáculo, son también insectívoros. En este momento cazan sobre todo libélulas, abejas, etcétera. Y ver esas aves que pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora es un verdadero espectáculo. Pues bueno, eso es algo que se da en Gran Canaria, con una especie que es muy delicada porque tiene zonas muy concretas de cría y después un valor más. Es una cuestión anecdótica, pero es muy importante.
Anecdótica, y aquí es donde vemos, lo digo un poco en plan chiste, pero es que es así. O sea, que no solo los humanos hacemos vacaciones en Canarias, sino también los halcones.
Claro.
Porque es a donde vienen a descansar. Carlos, pero aparte tenemos, he leído yo, el lagarto canarión, el perenquén de Bodger, la musaraña de Osorio, 48, 50 especies de aves endémicas de aquí, que tenemos como el picapino, el petirrojo, ahora hablaremos del pinzón azul en relación con el incendio, ¿no?
Sí, si nos metemos ya en invertebrados, en insectos, entonces ya nos perdemos.
Sí, pero eso sería una locura.
Hombre, claro, el nivel de endemicidad que hay es tremendo, y muchas especies que no han sido descubiertas todavía están ahí pues para que la ciencia siga investigando.
¿Hay alguna especie que se haya quedado? O sea, igual que pasan los turistas, vienen turistas, ven que les gusta esto y se quedan a vivir... ¿Hay aves que han venido de turismo y se hayan quedado?
Claro, fíjate que las condiciones son siempre cambiantes, aunque tengamos en Canarias un clima muy regular, pero siempre ha habido alteraciones, ¿no? Pequeñas alteraciones, y entonces también se adaptan a eso las especies. Por poner un ejemplo, y sin ser experto en el mar, pues bueno, ahora un experto contaba que con la cuestión del calentamiento global, lo que está pasando también es que las especies... Nos están llegando especies que antes estaban en zonas más tropicales, porque el agua en Canarias
se está calentando,
¿no? Sí. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo han pasado también de forma natural pequeñas alteraciones, y la fauna, la flora también ha sido muy sensible a eso, y entonces sí han habido especies que antes no había y que...
Con respecto a la flora, leí el otro día en la página web del Patronato de Turismo, decía Gran Canaria es para el estudio de la flora lo que la Galápagos a la fauna.
Sí.
¿Eso es cierto?
Sí. Hay muchos paralelismos, y eso pues los botánicos siempre lo vienen diciendo. Se dan casos muy parecidos, no es en, también hay en pájaros, porque por ejemplo el pinzón vulgar no es igual en todas las islas, el herrerillo común no es igual en todas las islas, pero también en las especies vegetales se da. La especie de tajinaste, por ejemplo, que a lo mejor pudieron haber llegado una o dos especies, y en cada isla se han ido desarrollando distintos endemismos, primeramente insulares y después también dependiendo del piso de vegetación, pues ya desde Humboldt, cuando lo visitó, o muchos otros científicos ilustres, se dieron cuenta de que aquí había una evolución muy interesante. Mediante un aislamiento, que eso hace que las especies a lo mejor se extinguen en el continente y aquí se mantengan, y a su vez sigan evolucionando y se vayan especializando.
Bueno, como sucedió un poquito con las papas, ¿no?
Claro.
Que en el continente desaparecieron una tipología de papas,
claro, eso
y aquí se mantuvieron.
Eso pasa también con las frutas. Es verdad que con las hortalizas es mucho más rápido porque está el ser humano detrás pues seleccionando, pero con la naturaleza ha pasado a lo largo de miles y millones de años.
Bien, llega un turista, hemos hablado de fauna, hemos hablado de flora, y llega un turista a Gran Canaria, coge su coche de alquiler y se pasea por nuestras carreteras interiores. ¿Existen lugares, aulas de interpretación, donde ellos puedan, de alguna forma, aprender, conocer más de cerca, como dice la palabra, interpretar nuestra naturaleza?
Sí, hay centros de interpretación, hay de dos tipos, unos abiertos y otros cerrados. Está, por ejemplo, el del Ventaiga, que...
¿Pero por qué están cerrados?
Bueno, ahora te explico, deja que vaya por partes, ¿no? Primero voy a hablar de los abiertos.
Los que están abiertos, quiero saber si están bien, si están
en
condiciones.
Sí, por ejemplo, el del Ventaiga se puede visitar. Tiene unos paneles informativos muy interesantes sobre cuestiones de geología, pero también de etnografía. La zona del Ventaiga es muy rica en historia, en prehistoria. Y bueno, se mantiene abierto y tiene un nivel de afluencia bastante importante.
¿Y los cerrados?
Bueno, ese es el de Degollada de Becerra, que se nació con algún tipo de maldición, porque se ha reabierto y reinaugurado no sé cuántas veces. Yo creo que ya la idea inicial del arquitecto estaba mal enfocada, ¿no? Porque él quiso ser de alguna forma como una especie de barco que venía de Tenerife y encalló en Gran Canaria, ¿no? Pues bueno, la verdad es que encalló, y bien encallado, porque al par de meses de haber estado terminada la edificación, pues hubo problemas de estructuras, porque está construido sobre unas arcillas, ha habido que hacer no sé cuántas reformas, se ha vuelto a abrir, pero es una zona donde tampoco se paran muchos turistas.
Bueno, pues, resumiendo, que las aulas o los centros de interpretación tendrían que estar a la orden del día para poder de alguna forma transmitir nuestra naturaleza al turismo.
Mira, yo creo que a lo mejor sería importante no hacer esas inversiones tan grandes de unas aulas con no sé cuántos paneles, sino a lo mejor una serie de puntitos en los aparcamientos donde se explique algo. Te voy a poner un ejemplo. Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria es la primera administración que tiene bosque certificado. El certificado se lo ha dado una entidad a nivel mundial y lo que constata es que la gestión y la conservación de los bosques es digna pues de resaltar y donde se dice que se está haciendo un uso sostenible. Bien, pues a ese recurso informativo no le damos ninguna importancia y perfectamente si tú pasas por una zona que tiene ese certificado, que los alemanes lo conocen, que porque también hay algunos bosques certificados en Alemania, los ingleses también lo conocen, pues oye, pasa usted, se puede poner un cartel, pasa usted por una superficie certificada por el Forest Stewardship Council, que es la entidad que a nivel mundial lo da. Yo abogo por pequeños mensajitos y a lo mejor no tanto unos centros que después son es fácil inaugurarlos, pero son complicados de mantener. Pero hay mucha información que podríamos dar a la gente. Un poco, no sé, tú has ido por las autopistas francesas y te das cuenta que tienen un montón de carteles que te reseñan pues un castillo que hay o algún tipo de cultivo especial o lo que sea, ¿no?
Carlos, tú me has hablado de bosques y evidentemente me acabas de colocar el balón dentro del área y acabas de quitar el portero de la portería. Adena informaba esta semana que Canarias es una de las 5 comunidades con mayor peligro de incendio forestal de sus bosques. Y tenemos un incendio tremendo del año pasado. La semana pasada hubo un pequeño conato de incendio. Sí. ¿Y qué supuso? Estás hablando de una empresa, de un organismo que otorga, digamos, un reconocimiento, una certificación. ¿Qué supuso el incendio para nuestros montes? Porque, claro, la foto de la que hablaba yo al principio del programa, de la isla echando humo, pues fue muy... muy muy vista, sí, en Europa por nuestros turistas.
Hombre, pues mira, la verdad es que supuso el enfrentarnos a una situación que nunca antes habíamos tenido. Hombre, para mí pues fue prácticamente el primer gran incendio. Se dieron unas condiciones extremas de humedad, muy bajas, temperaturas altísimas y sobre todo un viento tremendamente fuerte. Es decir, se sumaron todas las condiciones, se aliaron para que el incendio fuese lo más devastador.
Se aliaron las condiciones.
Sí, claro. Y se aliaron con un tipo, perdón, un tipejo que se le ocurrió pues en ese día prender fuego, ¿no? Porque no olvidemos que fue un fuego provocado.
De todas formas, yo que he investigado un poquito el tema del incendio, también te digo que estuve 3 días después del incendio, cogí mi scooter y me fui a la zona cero, como la he llamado yo, a ver cómo estaba aquello. Y la verdad es que ver las tuneras que parecían los relojes blandos, esto de Salvador Dalí, ¿no? Sí, como así, sí, caídos. Pues he leído un poco acerca de esto e incendios equiparables solo los ha habido en California y en Australia. Sí, con la diferencia que aquí no murió nadie y allí murió un montón de gente.
Eso mismo. O sea, si vemos todos los condicionantes que se sumaron para tener ese gran incendio, podemos decir que escapamos bastante bien. No me quiero echar flores y decir que no fue nada más pues por los dispositivos de emergencia ni por la gente que estuvimos ahí. Fue a lo mejor por una suma de factores, pero el que no muriese nadie en ese incendio, la verdad es que es un milagro. Yo te reconozco que fui en gran parte del tiempo director de extinción, que el lunes, me parece que fue el 28 o 29 de julio del año pasado, cuando se dieron las peores condiciones, cuando se empezaba a decir que el fuego pues llegaba a Mogán prácticamente, a Fataga. Yo, oye, soy creyente y dije, Padre Dios, hoy me da que alguien muera aquí. Yo creo que esto es inevitable. Por favor, fui egoísta, que no muera de la banda de acá, sino que muera lo más lejos posible y que no me acoja a mí como responsable. De verdad que eso es el planteamiento que yo me hice. Yo pensaba que ese día, porque es que era increíble, de pronto el viento soplaba del este y te lo llevaba hacia la aldea, de pronto cambiaba y rolaba a nordeste o norte y te lo llevaba pues a toda la zona turística. Pero que llegase el fuego a Palmitos Park, por ejemplo, eso es algo, o a Beneguera,
que se abre dentro de poco,
que no podíamos imaginarnos. Pero por otro lado también hay que decir que es increíble cómo se recupera la naturaleza canaria. Yo pienso que ese año hicimos un máster gratuito en gestión de incendios forestales y de catástrofes, y lo que nos hemos propuesto desde entonces es que algo así no puede volver a pasar.
Lo que ocurre es que ahora los oyentes que están conectados a nuestro programa están diciendo, pero ¿por qué no le pregunta lo que te voy a preguntar? ¿Qué se está haciendo para evitar que esto vuelva a suceder.
Sí. Mira, tú hablabas antes del incendiómetro, ¿no? Que es un poco el barómetro que tiene ADENA para ver la fragilidad que tienen algunas zonas o el riesgo de incendio. Mira, tenemos que constatar, como ya pues otros países que en ese sentido llevan más camino recorrido, de que estamos en una zona con un riesgo de incendio, que tenemos un cambio climático ahí y que el incendio forestal va a estar siempre ahí. Es decir, sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, pero el próximo incendio, y a lo mejor el gran incendio, vendrá. Partiendo de esa constatación, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Lo primero que hicimos después de ese gran incendio es, a nivel técnico, abrir una mesa de debate sobre qué cuestiones habían fallado, qué cuestiones habrían que mejorar, y nos planteamos una
hoja de conclusiones.
Bueno, pues mira, hubo fallos a nivel de logística, también a nivel de organización, en el sentido de que el director de extinción, que es la figura más importante en ese momento, estuvo demasiado colapsado por llamadas, por la prensa que requería información, pero sobre todo lo que constatamos es que el paisaje canario está abandonado, cada vez hay más vegetación, y entonces lo que hay que hacer es gestionar nuestro medio ambiente. Hay que gestionarlo para hacer barrancos más seguros, para hacer pueblos más seguros, que el fuego no les llegue, y la mejor forma de eso es volver un poco a la actividad agrícola y pastoril, fomentar a esos pequeños actores en el medio, como pueden ser los agricultores, como pueden ser los pastores, los carboneros, para que de alguna forma bajen el nivel de combustible que hay en los montes, y eso es lo que lleva a gestión. Y por eso te decía yo que no hay que verlo desde el punto de vista económico directo nada más de cuánto cuesta el carbón, sino qué beneficio indirecto nos genera el que un carbonero esté podando ciertas zonas y el fuego no camine por ahí.
Mira, a nosotros nos escuchan turoperadores todas las semanas, pues por estar informados acerca de todo lo que acontece en Gran Canaria a nivel turístico. ¿Y tú qué le aconsejarías a un turoperador que le dijera a sus clientes, que son los turistas, de cómo tendrían que reaccionar en una situación de incendio? Ellos van por la cumbre con su coche y de repente ven fuego. ¿Qué hace un turista que no conoce la isla?
Hombre, pues la verdad es que es un poco...
corriendo, pero sí.
Es un poco complicado. O sea, hombre, por un lado hay que partir de la base de que si se detecta un incendio, yo creo que normalmente el turista no va a ser el primero que lo detecte, porque nosotros tenemos una red de puntos de vigilancia, tenemos también agentes de medio ambiente que están por ahí. Hombre, pues lo primero que se aconseja siempre es no hacer de mirón y estar ahí y acercarte para poder sacar la mejor foto, sino alejarte lo más posible. Está claro que tú estás como visitante y no es tu función incluso ni siquiera ni avisar a nadie. Se entiende que ya otras personas lo han hecho. Pues ya un poco que hablas del tour operador, sí me gustaría dar un mensaje, ¿no? Y así como hay que ser autocrítico y ver todas las cosas que fallaron, pues no, tenemos que ver lo rica que es la naturaleza canaria, que si tú vas por esa zona incendiada, los pinos ya han rebrotado y prácticamente tienes que fijarte muy bien y ver la corteza para darte cuenta que ahí el año pasado hubo un incendio desolador. Si vemos cómo el
yo estuve, como te dije antes, en la zona cero 3 días después del incendio y estuve, a ver, 3-4 meses después, uh-huh, y ya estaba brotando todo.
¿Sabes lo que yo he hecho en falta, Ignacio? Como siempre, después del incendio, en zonas con cierta relevancia turística, como Beneguera, en Mogán, Fataga, se empezaron a podar radicalmente todas las palmeras para quitarle el negro. Y me molestó. Yo hubiese dicho, para mí hubiese sido mejor, si mira, pon un cartel, no limpies esta palmera, explícale al turista qué es lo que pasó, ponle fotos y de alguna forma transmite que como pueblo estamos intentando sobreponernos a esa catástrofe entre todos, con todos nuestros errores, pero que de esta vamos a salir y vamos a salir reforzados. Entonces me dolió el típico decir, no, déjame quitar la basura para que no se enteren. No, oye, que se enteren bien, que sepan que esto pasa en Australia, pasa en Sudáfrica, pasa en el Mediterráneo, que en Grecia murió gente, que aquí, gracias a Dios, no, y que nos estamos preparando para el próximo gran incendio que venga.
Antes de que Jezabel nos corte el micrófono, quiero tratar contigo un tema más, si te parece. Las actividades, o sea, el turismo en la naturaleza no es solo respirar aire puro, no es solo ver un paisaje bonito y pasear por un paraje lleno de árboles, no es solo la observación de la flora y de la fauna, como hemos hablado, sino también hay actividades. Uh-huh. Actividades, me refiero en cuanto a músculo, sí, nervio y ejercicio. Hablamos de, tú lo nombraste antes, el mountain bike, el senderismo, la escalada. ¿Son perjudiciales desde tu punto de vista para la sostenibilidad del entorno natural?
No. Mira, yo tengo un amigo que él es etnógrafo y él asegura que no hay metro cuadrado de Gran Canaria que no haya sido pisado, pisoteado, cortado, quemado, comido, erosionado. Con lo cual, si tenemos esta naturaleza todavía, está claro que nuestra tierra es tan rica y tan sabia que es posible compaginar la actividad humana con el medio ambiente. Lo que pasa es que hay que ordenarlo, ¿sabes? O sea, pues habrá zonas pues donde hay anidando alguna serie de especies muy concretas, o en ciertos momentos donde a lo mejor no se puede acceder con escalada, y entonces habrá que regularlo. Lo mismo puede pasar con los Jeep Safari o con los mountain bike, que no es bueno que estén por todos los caminos reales.
Pero por algunos sí.
Hombre, por supuesto.
Lo que dices tú, regulado.
Mira, lo que no se conoce, no se valora. Y yo estoy seguro de que si un turista viene y ha podido disfrutar de todo nuestro entorno, pues a lo mejor le va a llamar el volver otra vez. Y ese es el turista que nos interesa. Yo, fíjate, hay años en donde, bueno, organizamos el Día del Árbol todos los años, y hay veces que vienen turistas, y vienen a lo mejor viejitos suecos o alemanes, y dicen, no, yo desde hace 25 años vengo a Gran Canaria, y desde hace 5 vengo al Día del Árbol y me encanta. Esos son los turistas que valen la pena, creo yo.
Yo creo que también. Carlos, ¿cómo está la red de caminos reales?
Mira, en general está bastante bien. Se le hizo una puesta a punto, no, más con lifting. Un lifting es ya cuando ya casi no poco puedes hacer por ellos, ¿no? Por eso no creo yo en todo eso, ¿no? No, se hizo una buena puesta a punto hace ya 12 años. Y desde entonces pues se han ido manteniendo.
Pero están bien mantenidos, Carlos.
Yo creo que en general bien.
Bien, o sea, señalizados.
Mira, se ha hecho un esfuerzo importante, pero yo pienso lo siguiente. Para mí cualquier camino que haya, cualquier sendero, sea real o no, tiene un valor increíble. Si te fijas, a ti también te gusta caminar. A mí me resulta mágico el que de pronto empiece a caminar aquí y después de media hora mire hacia atrás y me dé cuenta todo lo que he recorrido. Parece, oye, joder, que con mis piernas lo haya hecho, parece increíble, ¿no?
Sobre todo en la zona de los barrancos. Uh-huh. Cuando ves la diferencia también de altura que has superado, cuando bajas y te das cuenta, mira de dónde vengo, de allá arriba, de aquella punta.
Entonces, mira, ¿que se invierte lo suficiente? No. O sea, la red principal de caminos reales yo pienso que está bastante bien, está señalizada, pero hay montón...
¿Recuerdas cuántos kilómetros son?
No, la verdad es que no tengo ese dato, pero son unos cuantos. Pero hay muchos caminos secundarios que eso también son los interesantes. Tú puedes ir de Valsequillo a San Mateo sin pisar una carretera, por ejemplo, en caminos que a lo mejor hoy están abandonados, pero antes eran de herradura, y ahí está el gran reto. No que le ofrezcamos a la gente ir desde la costa hasta la cumbre, no, sino esos pequeños recorridos donde a lo mejor una persona pueda alquilar una habitación en Moya, el siguiente día se vaya a Firgas cruzando el barranco de Azuaje y después se vaya a Teror cruzando el barranco de la Virgen y alguno más, y ahí pienso yo que está el reto, porque cada camino que hay habla de montón de historias, eso lo han recorrido un montón de personas por distintos motivos, y si hoy lo recorren pues nuestros visitantes y nuestros urbanitas, pues bienvenidos sean, y si en un futuro lo vuelven a recorrer pastores, pues mejor todavía.
De todas formas, yo creo que el tema de los caminos reales, aparte de los caminos en sí, que son preciosos, también estamos hablando de turismo. Este programa es un programa turístico, sí. Aunque terminemos hablando de pinzones azules, que por cierto, no te pregunté antes si se habían perdido los que se dijeron que se habían perdido en el incendio, ¿no? O sea, se han recuperado.
La verdad es que se están recuperando. Incluso ha pasado algo interesante, y es que se han desplazado a otras zonas donde antes no había. En la cumbre, por ejemplo, se están viendo ahora pinzones, incluso han criado. Y eso nos llena de satisfacción porque son pinares que hace 40 años no existían. Son pinares hechos por nosotros, pero el pinzón nos está demostrando que es un hábitat donde él puede otra vez vivir, y eso pues nos llena de satisfacción.
Pues volviendo a los caminos reales, Carlos, y gracias por este inciso, esta explicación. Los caminos reales no dejan de ser también un concepto de marketing. Si se utiliza a nivel turístico, si tenemos caminos reales, eso en inglés, royal, en alemán, o sea, no es lo mismo que ser tenemos una red de senderos rurales o naturales, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de decir tenemos una red de caminos reales, y si encima está bien señalizada, bien adaptada en el sentido de que esté con una señalización que sea internacional, que lo entienda cualquier extranjero, que haya unos buenos mapas, que haya unos buenos sitios donde aparcar los coches, etcétera, etcétera.
Me permite, yo incluso haría un poco de trampa, en el sentido de caminos reales, como tales, no son todos los que hoy entendemos por caminos reales. Pero para la población, un camino real es un camino que es público, que ha estado toda la vida, que fue un camino de herradura. Y entonces yo utilizaría más bien ese término popular, que no el puramente jurídico, científico, ¿no? Y iría más, arreglaría muchos más caminos, porque mira, si estamos hablando de que nos interesa de que los visitantes conozcan nuestras medianías y cumbres, mientras más kilómetros de senderos bien señalizados haya, más se dispersa la actividad humana por el territorio. Fíjate, por ejemplo, el Roque Nublo está sufriendo un cierto impacto porque es un punto que han descubierto los turistas que es interesante, es una ruta que no cuesta mucho subir hasta el Nublo y aquello parece ¿verdad? Una peregrinación. Si tuviésemos, en vez de uno, tuviésemos 20 pequeñas rutas con sus atractivos que se le pudiesen explicar al turista, se dispersaría toda esa actividad humana y lo bonito de la actividad de la naturaleza es que no es que seas el único, porque tampoco vayas tú por una zona que parece...
Tener una cierta sensación de soledad.
Correcto.
Eso es importante. Carlos, te voy a hacer una pregunta volviendo al tema del incendio. ¿Crees que estamos preparados para un incendio como el del año pasado?
Mira, fíjate lo que está pasando ahora mismo.
Yo me quedo preocupado.
Sí, no, fíjate lo que está pasando ahora mismo en California. Ya ha muerto gente incluso. Decimos, los americanos pues son el top, ¿no? Y deberían tener esto controlado. Preparado 100% no hay nadie. O sea, un gran incendio es una catástrofe y hay que verlo como tal. ¿Estamos preparados para un huracán? ¿Estamos preparados para un movimiento sísmico, para un vulcanismo? Te puedo decir que nos estamos preparando. Oye, que nos podemos preparar mucho mejor, seguro, pero tenemos las limitaciones que tenemos.
Y hay que preparar a la formar a la población.
Mira, hemos sacado hace un par de días un folleto explicativo donde decimos... El mensaje que transmitimos es que, mira, Superman ya no existe. Eso es un tema de los tebeos. Yo, como responsable de extinción de incendios, no puedo ayudarte a ti si tú no te ayudas a ti mismo. Y entonces la campaña va dirigida a que cada propietario de terreno, por ley, debe limpiar una franja de 15 metros alrededor de su casa para hacerla defendible. Y entonces sí se podrá quedar a defenderla si hay un incendio. Entonces yo lo que creo es que tenemos que prepararnos entre todos. La administración cumplir con su función de limpieza de barrancos, de caminos, de masas forestales. Los ayuntamientos también con limpieza alrededor de los cascos urbanos, de los pequeños asentamientos. Y cada propietario con su finca que la mantenga limpia para que si llega un incendio, no pase un gran incendio y no llegue hasta su vivienda.
Carlos, volviendo al inicio del programa porque estamos cerrándolo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la riqueza del entorno natural de Gran Canaria, lo que es su fauna, lo que es su flora, lo que son las actividades de las que hemos hablado y lo que son las gentes que habitan él, que son una riqueza incalculable, ¿crees que son un valor diferenciador de nuestra isla con respecto a otros destinos turísticos?
Totalmente.
Lo he dicho despacito para que todos nuestros oyentes nos siguieran.
Totalmente, pero Ignacio, tenemos que creérnoslos todos y apostar por ello. Los empresarios turísticos, las administraciones, los ciudadanos, todos.
Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestro programa. La última vez que hablamos de este tema, recuerdo que fue en Berlín, sí, que vendimos la naturaleza de nuestra isla ante un montón de personas allí en una feria. Es la segunda vez que nos vemos hablando de este tema. Supongo y espero que sigamos viéndonos muchas veces
seguro,
más.
Seguro, ha sido un placer para mí.
Yo te doy las gracias y sobre todo siempre aprendo algo de ti, es increíble.
Bueno, todos aprendemos y no dejamos de aprender hasta que nos llega la hora, ¿no?
Pues venga, Carlos, muchas gracias y hasta otra.
Venga, un placer.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Esta semana nos ha llegado un correo electrónico de un oyente a 103@epi.es. Lo ha hecho para contarnos acerca de un artículo que ha leído en un periódico holandés. El rotativo se llama Telegraph y en uno de sus artículos está dedicado a Gran Canaria. Según este oyente, que parece que maneja a la perfección el flamenco, se alaba la isla y se recomienda su visita. Sin embargo, se hace una advertencia: tener cuidado con los vendedores de timesharing y con las tiendas de electrónica, los indios del puerto de toda la vida. En definitiva, que cuesta mucho hacerse un buen nombre de la misma manera que cuesta quitarse la fama de. Todo con esfuerzo se logra.
Yeah. El centro comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Pues ya nos vamos a despedir una semana más, un jueves más, con un consejo muy claro. Cuiden los bosques, cuiden la naturaleza. Tengan mucho cuidado con el fuego este verano, que no suceda lo que sucedió el año pasado, que aunque fue intencionado, también podía haber sido un accidente. Y poco más, o sea, hagan sus asaderos, disfruten, jueguen y sobre todo cuiden ese pulmón verde que tenemos en nuestra isla, que son nuestras cumbres. Jezabel.
Y otra recomendación. La recomendación es que si se han perdido parte del programa o también si quieren volver a escucharnos y estar presentes en este programa, ya saben, redifusión el sábado a las 12 del mediodía y también tienen otra oportunidad el domingo a las 8 de la tarde. También, si no pueden hacerlo a través de su radio convencional, pueden escucharnos a través de internet en la página web laprovincia.es.
Jezabel, a través de internet, como hace un compañero... un ex compañero de trabajo mío, y quiero leer el SMS que nos mandó el jueves pasado con motivo del programa sobre el patrimonio histórico. Dice: estimado Ignacio, acabo de oír un jueves más en internet Bungalow 103. Está genial, especialmente hoy. Se refería al jueves pasado. Felicidades por el programa. Un abrazo desde Berlín, Fernando Arias.
Pues le mandamos también un abrazo, ¿no?
Fernando, muchas gracias por tu mensaje. Sigue escuchándonos y que nos escuchen todos los canarios que están en Alemania. Bueno, pues ya ven que a través de internet nos escuchan en muchos sitios. También pueden descargar los programas y escucharnos, pero sobre todo descargar los programas si quieren en cualquier momento. Y la pregunta es ¿cómo? Pues van a laprovincia.es y en el margen superior derecha, debajo de donde pone Radio Canarias, pone Podcast, que son las grabaciones anteriores. Pinchan en Podcast y ahí ya les indican cómo descargarse el programa. Se lo guardan en el iPod o en el ordenador o lo escuchan directamente. Nos despedimos ya, Jezabel, ¿te parece?
Me parece, como siempre.
Bueno, pues hasta el próximo jueves y mientras tanto, hagan turismo con cuidado y cuidado con el fuego. Bye, bye.
Déjenle a su socio el de Bellera B.